Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Muy buenas tardes. Madrid va a contar con un plan de salud digital para los próximos 4 años. Su pilar es la tarjeta sanitaria virtual, que permite al ciudadano acceder a su información clínica a través del móvil. En abril se fusionarán las aplicaciones de tarjeta y cita sanitaria en una sola, y a partir de septiembre los madrileños podrán ver sus pruebas médicas con imagen a través de esta herramienta. La presidenta Isabel Díaz Ayuso ha explicado otras utilidades,
como la historia clínica con sus pruebas asociadas, que el madrileño podrá llevarse consigo cuando, por ejemplo, necesite atención fuera de la comunidad o de nuestro país. También tendrá una carpeta de salud que da acceso a información clínica, a calendario de citas, a los datos de salud administrativos. Los madrileños podrán acceder desde la aplicación a los programas de cribado poblacional, por ejemplo, de colon, al de Precam y Cervicam, y consultar el apartado de Mi Medicación.
Díaz Ayuso ha coincidido en la presentación de estas novedades con el consejero de Sanidad, que finalmente no irá en ninguna candidatura municipal el 28 de mayo. Ni él ni ningún otro miembro del Ejecutivo Autonómico, Enrique Ruiz Escudero, será propuesto como senador por designación autonómica.
La verdad es que yo estoy muy contento con esa decisión, y además le agradezco personalmente a la presidenta la oportunidad que me ha dado de poder continuar también el trabajo a nivel legislativo y en ámbito nacional.
El que prefiere no desvelar todavía cómo va su lista para el 28 de mayo es el alcalde de Madrid. Lo que sí ha avanzado José Luis Martínez Almeida es que, si revalida el cargo, quiere aprobar un nuevo Plan General de Ordenación Urbana con especial atención al sur de la capital.
A medio y largo plazo Madrid necesita un nuevo plan general, y por tanto iniciaremos los trámites para la redacción de un nuevo plan general que sustituya al del año 1997, que ya se ha quedado obsoleto. Abroñigal es el futuro de la ciudad de Madrid en el sur, y focalizaremos nuestros esfuerzos para poder llevar a cabo esa operación urbanística.
La Policía Nacional investiga si el joven de 22 años, asesinado de una puñalada en el corazón la madrugada del pasado domingo en Tetuán, pertenecía a los Trinitarios, la banda que domina el territorio en esa zona de la ciudad. La principal hipótesis que barajan los investigadores es que la agresión se produjo entre miembros de bandas enfrentadas. La delegada de seguridad, Inmaculada Sanz, asegura que están haciendo todo lo posible por acabar con estos grupos.
Por nuestra parte, lo que hacemos es seguir colaborando con la Policía Nacional, con la Delegación de Gobierno, en ese plan que tiene establecido ya desde hace bastantes meses para tratar de erradicar todas las actividades delincuenciales de las bandas juveniles. Pero ya digo que es Policía Nacional quien está haciendo esas investigaciones.
Y ya tenemos fecha para la moción de censura de Vox con Ramón Tamames como candidato. La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha terminado hoy con la incertidumbre.
Después de haber hablado con el presidente del Gobierno, con el candidato a la moción de censura y con el grupo parlamentario que la ha propuesto, les comunico que el martes 21 de marzo por la mañana dará inicio el debate de la moción de censura y finalizará el 22, día en el que también se producirá la votación final.
Una votación que, salvo sorpresas de última hora y no parece que las haya, no saldrá adelante. Avanzamos otras noticias de este lunes en titulares con Enrique López. El SAMUR Social del Mayor cumple su primer año.
En 2022 realizó más de 1.500 actuaciones, sobre todo con mujeres. Entre sus prestaciones figuran plazas de emergencia para personas que se encuentran desprotegidas. Pepe Aneorte, delegado de Bienestar Social, detalla algún caso de intervención.
Una inundación en una comunidad de vecinos donde hay una persona mayor que se detecta que no puede permanecer en su casa y que está sola, pero que no está para poder vivir en esa casa con esa inundación. Entonces ahí actúa el SAMU Social, detecta esa situación y, claro, necesita una atención inmediata, que vaya ese mismo día a dormir a otro lugar.
31 detenidos tras una reyerta multitudinaria entre hinchas colombianos.
Seguidores de dos equipos de la Liga de Colombia se reunieron para celebrar un partido de fútbol. Al terminar, se produjo un enfrentamiento entre ambas aficiones en Usera, y al llegar la policía, los implicados huyeron siendo localizados y detenidos en las inmediaciones. Portavoz de Policía Nacional.
En el día de ayer, un grupo de personas se reunió en una zona del distrito madrileño de Usera para celebrar el encuentro deportivo, produciéndose un enfrentamiento entre los hinchas de ambos equipos. A la llegada de los agentes, los implicados emprendieron la la huida, siendo localizados y detenidos en las inmediaciones. En el lugar, y ocultos bajo los coches y escondidos entre los arbustos, se encontraron armas blancas, como destornilladores, adoquines, piedras y palos que habían utilizado para agredirse entre ellos.
Los cementerios de Valdemoro se quedan sin nichos.
El ayuntamiento ha dado ya los permisos para construir nuevos espacios a la empresa que gestiona el Camposanto, pero los trabajos se van a demorar al menos un mes y ante la indignación de muchos vecinos.
No me lo podía creer, me decían también que me la llevara a otro municipio. Yo no me iba a llevar a mi madre a otro municipio. Mi madre quería estar enterrada aquí y es lo que tenía contratado. Está enterrada en una sepultura compartida. Ahora, si la quiero sacar, me han dicho en el cementerio que tiene que pasar mínimo 2 años.
Parece raro, ¿no?, que en un pueblo tan grande con 2 cementerios que no tengan nichos a la venta.
Gracias a Dios no tengo nada aquí en el cementerio. Entonces, pero si no hay nichos y eso, pues no me parece bien.
Las bolsas se desploman tras el colapso del Silicon Valley Bank.
El IBEX 35 cae más de un 3% lastrado por el sector bancario. La entidad más grande de Europa, el HSBC, ha comprado la filial del Silicon en Reino Unido por una libra y Estados Unidos anuncia medidas de emergencia ante los riesgos de contagio, entre ellas garantizar los depósitos. Juan Ignacio Crespo, analista.
Es un cortafuegos, pero está por ver si el cortafuegos funciona. Este tipo de medidas son las medidas mínimas que se supone que toma un banco central cuando hay un problema financiero de estas dimensiones, pero como se vio en el año 2008, no siempre funcionan.
Deportes, Laura Cabrera.
El Atlético de Madrid cierra esta noche la jornada 25 en Primera División. Va a jugar a las 9 de la noche en Montilivi ante el Girona. Lo contaremos desde las 8 y media en el partido de la Onda. Simeone recupera a 3 jugadores, Nahuel Molina, Correa y Rodrigo de Paul. Pase lo que pase, el Atlético va a seguir siendo tercero tras los empates de la Real Sociedad y del Betis este fin de semana. El entrenador Diego Pablo Simeone advierte sobre los peligros del Girona de Michel.
Para enfrentarnos a un equipo que juega bien, sobre todo... tiene un de mitad de cancha hacia adelante un juego muy relacionado a lo que el entrenador siempre busca en los equipos donde estuvo, con valentía, con mucha gente en ataque, con buena presión a la pérdida de la pelota.
El Barcelona mantiene la ventaja de 9 puntos con el Real Madrid antes del Clásico del domingo. Ganó 0-1 en San Mamés ante el Atleti de Bilbao con polémica arbitral porque le anularon un gol al conjunto bilbaíno por el VAR. Un Real Madrid que ya prepara la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones. Este miércoles recibe al Liverpool y por segundo día consecutivo Benzema se ha entrenado con normalidad y apunta a la titularidad.
Onda Madrid. Área de servicio público.
Vistazo a esta hora a las carreteras de la Comunidad de Madrid. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes, pues a esta hora precaución, estamos pendientes de un accidente que se acaba de producir hace escasos minutos y que dificulta la entrada a la capital en la A3 a su paso por Rivas. Al margen de este accidente, precaución porque van a encontrar muy complicada la entrada en la A1 en Alcobendas y Las Tablas. En el resto de carreteras, situación bastante tranquila.
¿Y cómo están las cosas en el interior de la capital? Jesús Matsuki, Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Buenas tardes.
Buenas tardes. De momento la situación es bastante tranquila. Algo más de actividad empieza a notarse en puntos más céntricos, como las inmediaciones de la Plaza de Cibeles, Colón, en la zona de los bulevares, Alonso Martínez, Sagasta y Génova, por ejemplo. Pero en general el tráfico está siendo bastante cómodo. Además, en la M30 no hay incidencias importantes que puedan afectar al tráfico o los principales movimientos de entrada y salida.
El tiempo.
Antonio López, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Mira, Elia. He sido víctima de los catarros primaverales. Me fié con la manga corta de la semana pasada.
Sí, además ha sido un cambio muy brusco el que hemos tenido de la noche al día, sobre todo este fin de semana que ha sido auténticamente primaveral. Hoy ya está cambiando un poco ese viento intenso de poniente. Ha hecho que la sensación térmica varíe y que los termómetros no suban tanto como este fin de semana. Ayer máximas de 22 grados en Madrid, hasta 24 en zonas del sur como Aranjuez. Hoy nos vamos a quedar más cerca de los 20 o en torno a esos 20 grados debido a ese viento, un viento que puede alcanzar los 60-70 kilómetros por hora no solo en zonas altas sino también en el llano.
Y para mañana, ¿qué nos puedes adelantar?
Pues mañana sigue el viento y además mañana rola a norte, por tanto mañana viento fresco. Siguen bajando las temperaturas máximas, también las nocturnas. Hablamos de valores con los que vamos a amanecer mañana en Madrid, unos 7-8 grados, y las máximas a lo sumo llegarán a los 17. Mañana tendremos valores más normales para esta época del año. A lo largo de la semana de nuevo volverán a recuperarse las temperaturas, y ya avanzo que a partir del viernes llega tiempo más inestable, con lluvia y un ambiente más fresco, más de invierno.
Más propicio para los catarros.
Así es.
Gracias, Antonio. Por cierto, que hablaba Antonio López del viento, sepan que el Ayuntamiento de Madrid ha activado la alerta roja de 3 a 6 de la tarde por fuertes rachas, por lo que el Retiro y otros 8 parques de la ciudad van a permanecer cerrados. Escuchan las noticias de las 2 en Onda Madrid con Patricia Fernández en la producción y Quique Viso al frente de la técnica.
Testimonios reales.
Yo soy Marciana.
Yo soy Lali y somos amigas.
¿Cuánto que nos conocemos? Mucho tiempo, ¿verdad? Hemos ido a todos los sitios juntas. Y luego, al cabo de los 20 años, nos hemos encontrado
aquí.
Nos
hemos vuelto a encontrar.
La residencia de Chapó. Me acogieron a mí aquí así. Y desde entonces, feliz. Pero no puedo hablar porque me emociono.
Mi residencia es mi casa. Comunidad de Madrid. Pedro Lanceros Reformas.
Reformas integrales.
Pedro Lanceros Reformas.
Rehabilitación de edificios.
Pedro Lanceros Reformas.
Le ayudamos a hacer de su casa su hogar.
Pedro Lanceros Reformas.
Nuestra experiencia y su fidelidad, nuestro éxito. PedroLanceros.com. Reformas.
Testimonios reales.
Yo cuando vine aquí a la residencia y yo vi tantas labores y tantas fiestas que nos dan, yo resucité.
Esta residencia es mi casa. No he podido ir al colegio, he venido aquí y lo estoy aprendiendo.
Yo estoy muy acompañada y muy a gusto y muy bien. 10 años y pico que llevo ya.
Mi residencia es mi casa. Comunidad de Madrid.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Hoy, lunes, cerramos la jornada en el partido de la Onda con un auténtico partidazo. Desde las 8:30 por el 106 de la FM, el Atlético de Madrid visita Girona dispuesto a repetir las mismas sensaciones que ante el Sevilla. Y siempre en su objetivo Champions. Es la primera de las últimas 14 finales para los rojiblancos. Y te lo contamos en Onda Madrid.
Sonido Onda Madrid.
Mamá, mamá, mamá. Nada, que no hay manera de pillarte en casa. Se nota que moverse por Madrid ya no cuesta nada.
Ahora el abono transporte para mayores de 65 es gratuito. Porque hoy se sale, y mañana, y pasado. Consorcio Regional de Transportes, Comunidad de Madrid.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Empezamos en nuestro recorrido por la actualidad de Madrid con una última hora. Ya se ha restablecido el servicio de metro en la línea 5. La circulación llevaba interrumpida parte de la mañana entre las estaciones de Chueca y Acacias, en ambos sentidos, por causas técnicas. También tenemos hoy que contarles novedades en la sanidad madrileña, porque a partir del próximo mes de abril las aplicaciones de tarjeta y cita sanitaria se van a unir en una sola, que va a incorporar además nuevas utilidades. Son algunos de los cambios que incluye el nuevo plan de salud digital del Gobierno regional que la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha presentado esta mañana en el Hospital Enfermera Isabel Zendal. Allí se encuentra nuestro compañero José Frutos. Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, este plan además contempla la apuesta por la telemedicina, con el desarrollo de videoconsultas en especialidades como dermatología, cardiología e incluso radiología, un método para acercar el paciente al médico y no para sustituir al facultativo, afirma la presidenta Ayuso.
Y esta va a ser otra pata fundamental de este plan de salud digital. Permite que el sistema sanitario sea más accesible al paciente, más rápido, le evita desplazamientos innecesarios y crea una relación más cercana con el médico, no lo sustituye. Si los móviles y otros dispositivos hoy nos están dando respuestas para todo en nuestra vida, para todo, para trabajar, para viajar, para organizarnos, todo lo que nos puede ofrecer desde el servicio de salud es inmenso.
Es una parte del plan de salud digital que, dotado con 70 millones, impulsa, como decías, la tarjeta sanitaria para que a través de ella se pueda acceder a la información clínica, incluidas las pruebas con imagen accesibles desde el móvil ya a partir de septiembre. Las aplicaciones de tarjeta y cita sanitaria se van a fusionar ya en abril y van a aunar así todas las funciones, incluida, lógicamente, la petición de cita. El historial de cada paciente estará allí disponible. Unas mejoras que afectan también al personal médico, dice Isabel Díaz Ayuso.
La Comunidad de Madrid tiene la mejor y mayor plantilla de profesionales sanitarios de su historia, con mejores condiciones salariales, de estabilidad laboral, pero que desde luego, sin duda, estamos comprometidos a mejorar y hacerlo ahora y en los próximos años. Los 92.000 profesionales que trabajan en nuestra sanidad pública lo merecen. Y gracias a estos avances que hemos conocido hoy, podrán prestar mejores cuidados y contar con las herramientas que precisan.
Todo ello desarrollado desde el recién abierto aquí en el CENDAL Centro de Innovación Digital y también desde el Centro de Proceso de Datos del SERMAS, que está actualmente en fase de instalación.
Antes de ese acto en el CENDAL, Isabel Díaz Ayuso ha comunicado al Comité de Dirección del Partido Popular de Madrid su lista de candidatos en los 93 municipios que aún faltaban por comunicar, unas listas en las que no ha incluido a ningún consejero de su ejecutivo. El titular de Sanidad, por tanto, finalmente no encabezará la lista del Partido Popular a la alcaldía de Pozuelo de Alarcón, como apuntaban últimamente algunos rumores. Begoña Alarcón.
Sí, Paloma Tejero en Pozuelo de Alarcón, Lola Moreno en Majadahonda, Carlos Blázquez en Colmenar Viejo y Juan Pedro Izquierdo en Villaviciosa de Odón. Son los nombres nuevos que encabezarán las candidaturas del Partido Popular en esos grandes municipios donde ya gobiernan. Sobre Enrique Ruiz Escudero se despeja la duda, será senador por designación autonómica. Es el único miembro del actual Ejecutivo de Ayuso cuyo futuro se desvela. Había que evitar especulaciones, dice la presidenta.
El consejero Escudero, que es el consejero que lleva más años en la Comunidad de Madrid, tiene una gran proyección, un gran futuro político. Creemos, los dos así hemos acordado, que su mejor sitio, por tanto, es seguir mientras da nuevos pasos al frente de la Consejería de Sanidad. Y si su futuro, que está decidido, lo dejáramos en el aire, entonces habría rumores innecesarios. Y creo que, además, como es una gran decisión y estamos contentos con ello, ¿por qué no contarlo ya?
De los otros consejeros, silencio. Es pronto aún, asegura Ayuso. Todavía queda tiempo para hacer las listas, en las que sí entrarán, por ejemplo, los regidores de Pozuelo, Colmenar y Villaviciosa. Por cierto, nada se sabe del de Majadahonda. Repiten los alcaldes de Tres Cantos, Arroyo Molinos, Las Rozas, Torrejón de Ardoz y Boadilla del Monte. Un equipo que combina experiencia y renovación.
Cuando llegue el momento de la lista, veré qué candidaturas son, qué personas son mejores para, o así considero, para formar parte de la lista de la Asamblea o para estar en mi gobierno o para estar en otras responsabilidades. La verdad es que ahora se abre un futuro de muchas opciones. Y mi propósito, desde luego, es contar con todos y también con la renovación.
Y añade un equipo que no olvidará el daño que Sánchez está haciendo a Madrid.
El consejero de Sanidad asegura estar contento con la opción de ir al Senado.
Siempre se había hablado tanto de la posible candidatura a la alcaldía de Pozuelo, pero bueno, fue una decisión que hablamos la presidenta y yo y llegamos a esa decisión y la verdad es que estoy muy contento y sobre todo muy agradecido a la presidenta por haber confiado en mí para desarrollar esta responsabilidad.
También tenemos las reacciones de los partidos de la oposición. La líder de Más Madrid, Mónica García, ha sido muy crítica con la decisión de Díaz Ayuso.
Pues en el Partido Popular pasan estas cosas, ¿no? El que lo hace rematadamente mal tiene un premio. En este caso le van a dar un puesto, un carguito en el Senado para que esté tranquilo y para que, bueno, pues para seguramente que el señor Ruiz Escudero esté callado de todos aquellos chanchullos y todas aquellas, bueno, pues entretelas que ha habido detrás de la pandemia, detrás de la Consejería de Sanidad.
El alcalde de Madrid prefiere no desvelar todavía cómo va su lista para el 28M y lo que tiene claro es que no renuncia a gobernar en solitario la próxima legislatura. Si revalida el cargo, José Luis Martínez Almeida quiere aprobar un nuevo Plan General de Ordenación Urbana y convertir la zona de Abroñigal en la réplica de Madrid Nuevo Norte en el sur de la ciudad, según ha explicado en un encuentro informativo. Lo ha seguido nuestra compañera Mar García.
Ha estado Almeida arropado por la presidenta Ayuso sin hablar de listas electorales.
Que es que en la vida, y todo el mundo lo sabe, voy partido a partido, que no toca hablar por ahora de listas electorales.
Y acompañado por Ciudadanos, socio de gobierno de coalición.
Que no es necesario estar pegándose constantemente como está en el gobierno de la nación.
Aunque Almeida de cara al 28 de mayo lo tiene claro.
A mí es que lo de renunciar a gobernar en solitario, no sé por qué tengo que renunciar a gobernar en solitario.
Ni se plantea contar con Vox.
Y es muy difícil formar un gobierno de coalición con una persona como Javier Ortega, que ya ha demostrado que pone sus intereses particulares muy por encima de los intereses generales de la ciudad.
Entre los planes de Almeida, defender la ley de capitalidad y asumir como plato fuerte el urbanismo gestionado ahora por Ciudadanos. Su nuevo plan general de ordenación urbana, desbloquear las normas de urbanismo, regular las cocinas industriales y apostar por un nuevo desarrollo en el sur.
Abroñigal es el futuro de la ciudad de Madrid en el sur y focalizaremos nuestros esfuerzos para poder llevar a cabo esa operación urbanística.
¿Y en movilidad?
No tenemos previsto tener que tomar más restricciones de las que ya hay en esta ciudad.
Defiende Almeida también que Madrid necesita un icono y no es el que pensaba Carmena.
No vamos a recuperar el Buda, eso lo puedo confirmar, que el Buda no lo vamos a recuperar, pero comparto plenamente que a Madrid le falta un icono físico.
Lo cuenta en voz alta el candidato Almeida, que piensa en su reelección.
Entre los asistentes a ese encuentro informativo del alcalde ha estado la vicealcaldesa Begoña Villacís. Se ha sumado a la petición del regidor de modificar la ley de capitalidad, pero además ha planteado un cambio en la ley electoral de nuestro país.
El voto de los madrileños vale muy poco. Un madrileño tiene mucho menos peso, siendo igual de ciudadano, que un turolense. Y si los votos de los madrileños hubiesen valido lo mismo, hoy Pedro Sánchez no estaría en la Moncloa. A mí me gustaría saber si el Partido Popular, que creo que tampoco está interesado en que Sánchez siga gobernando, es partidario de que el voto de cada madrileño valga exactamente lo mismo del resto de los ciudadanos de España.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
El servicio 012 de información y atención al ciudadano de la Comunidad de Madrid lanza un nuevo servicio 24 horas, 012 Mujer, dirigido a mujeres víctimas de violencia de género, sus familiares y profesionales. Llama a cualquier hora y recibe toda la ayuda que necesitas. Servicio 012, un número para todo y para todos. Comunidad de Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Buenos días, Madrid.
Las mañanas de Onda Madrid son diferentes.
En Buenos días, Madrid, te contamos todo lo que sucede en tu barrio, municipio y comunidad.
Sin olvidarnos de la actualidad y la cultura.
Buenos días, Madrid. De lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 de la tarde. En Onda Madrid.
Más del 35% del emprendimiento en la Comunidad de Madrid está liderado por mujeres, pero podrían ser muchas más. Arrancar mi proyecto con el apoyo de la Comunidad de Madrid ha sido fundamental. Hemos trabajado para conseguirlo y crecer juntas. Comunidad de Madrid.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Dos y 22, abrimos página de sucesos con Chema Moreno y empezamos hablando de la detención de 31 personas tras una reyerta multitudinaria entre hinchas colombianos.
Seguidores de dos equipos de la Liga Colombiana se reunieron para celebrar un partido de fútbol y al terminar se produjo un enfrentamiento entre ambas aficiones. Al llegar la policía, los implicados huyeron y fueron localizados y detenidos en las inmediaciones. Portavoz de la Policía Nacional.
En el día de ayer, un grupo de personas se reunió en una zona del distrito madrileño de Usera para celebrar el encuentro deportivo, produciéndose un enfrentamiento entre los hinchas de ambos equipos. A la llegada de los agentes, los implicados emprendieron la huida siendo localizados y detenidos en las inmediaciones. En el lugar, y ocultos bajo los coches y escondidos entre los arbustos, se encontraron armas blancas, como destornilladores, adoquines, piedras y palos que habían utilizado para agredirse entre ellos.
La policía sigue buscando a los autores de la muerte de un joven de 22 años en Tetuán.
La policía investiga como una pelea entre bandas juveniles. Al parecer, la víctima podría pertenecer a los trinitarios y los atacantes a la banda rival, los Dominican Don't Play. De confirmarse, sería el primer crimen entre pandilleros en 2023. Inmaculada Sanz, delegada de Seguridad del Ayuntamiento de Madrid.
Desde el Ayuntamiento de Madrid estamos haciendo verdaderos esfuerzos para ayudar en esos ámbitos. Madrid es una de las ciudades más seguras del mundo, pero es cierto que tenemos un problema con las reyertas, con la situación de las bandas juveniles en algunos momentos y, por lo tanto, estamos haciendo todo lo que está en nuestra mano. Tenemos que seguir demandando tanto a la Policía Nacional, a la Delegación de Gobierno, que son los principales competentes, que sigan presionando desde el punto de vista policial para erradicar esas actividades delincuenciales.
La investigación queda a cargo del equipo de homicidios y la Brigada Provincial de Información.
Desarticulado un grupo de narcotraficantes que ocultaba la droga en maceteros.
Hay 9 personas detenidas y 82 kilos de cocaína han sido incautados. Ocultaban la droga en macetas que entraban a España a través del puerto de Málaga, procedentes de República Dominicana. También se ha desmantelado una implantación indoor de marihuana y se han decomisado 13.000 euros en efectivo, portavoz de Policía Nacional.
La investigación se inició en 2022 en torno a un grupo de personas que presuntamente conformaban una organización criminal bien estructurada dedicada al tráfico de drogas en Madrid capital y varias localidades de la zona norte. Una vez identificada la cúpula de la organización, se pudo conocer a sus principales miembros que habían planificado introducir en España una cantidad importante de cocaína procedente de República Dominicana.
Roban a un diplomático iraquí con el método del pinchazo.
Ocurrió el pasado viernes, los atracadores pincharon la rueda de su vehículo y cuando la víctima se bajó para cambiarla, aprovecharon para robarle. Se llevaron 2.600 euros, 1.100 dólares, las llaves de las cajas fuertes de la embajada y otros documentos del vehículo. Policía Nacional investiga el caso y sospecha que los ladrones podrían pertenecer a un grupo organizado.
Los vecinos de Valdemoro no tienen sitio para enterrar a sus seres queridos en la localidad. El cementerio parroquial y el municipal se han quedado sin nichos disponibles. El ayuntamiento ha dado ya los permisos para construir nuevos espacios a la empresa que gestiona el Camposanto. Pero los trabajos se van a demorar al menos un mes, Carmen Pizarroso.
Dos cementerios, pero sin lugar para enterrar a los seres queridos. Luis perdió a su madre hace un mes. Cuando llegó al tanatorio le dijeron que no había nichos. Tenía que elegir entre incinerarla o enterrarla en una fosa compartida. Eligió esta última opción, pero el seguro de decesos no se hace cargo de los gastos, ya que no es lo que había contratado la fallecida.
Se enterró en una sepultura compartida, está enterrada en una sepultura compartida. Ahora, si la quiero sacar, me han dicho en el cementerio que tiene que pasar mínimo 2 años para poder sacarla, meterla en un nicho. Yo tengo que desembolsar 2.000 y pico euros por ese nicho, una cosa vergonzosa después de que mi madre lleva toda la vida pagando en Santa Lucía y la inscripción tampoco me la cubren.
Varias familias afectadas, indignadas e incredulidad en el municipio por lo que está sucediendo.
No sé, me parece raro, ¿no?, que en un pueblo tan grande con 2 cementerios que no... que no tengan nichos a la venta. Yo creo que es que la alcaldía que tenemos pinta poco, porque está dejando el pueblo arrasado.
Pues a mí me parece muy mal, porque vamos, yo no he tenido ninguna pérdida, vamos, gracias a Dios, pero vamos, me parece que una fosa común como que no. Pues yo tengo amigos que ya con el COVID han metido, vamos, les han dado, que no saben si lo que tenían era la familia o no era la familia, y los han metido pues donde les ha parecido.
Las explicaciones que da el ayuntamiento es que esto ha ocurrido por los numerosos fallecidos que hubo debido a la pandemia. Ahora aseguran que en un mes el problema estará solucionado con 144 nuevos nichos, aunque desde la oposición se habla de falta de previsión del consistorio.
Cambiamos de asunto. La empresa municipal de transportes de Madrid ha puesto en marcha una nueva línea de autobús que une la estación de Príncipe Pío y el Hospital Fundación San José, en el barrio de Cuatro Vientos. Funcionará todos los días de la semana y tendrá salidas cada 45 minutos. Hablamos también del SAMUR Social del Mayor de Madrid, que cumple su primer año. El año pasado realizó más de 1.500 actuaciones, sobre todo con mujeres. Entre sus prestaciones figuran plazas de emergencia para personas que se encuentran desprotegidas o en un contexto de vulnerabilidad. Paloma Nolasco.
Es, buenas tardes, Elia, el siguiente paso que hay que dar cuando el SAMU Social del Mayor actúa ante una emergencia. Buscar un sitio donde esta persona o personas mayores puedan permanecer durante, como mucho, 30 días antes de volver a su casa o ser derivados a otro centro. Pepe Aniorte, delegado de Bienestar Social, detalla algún caso de intervención.
Por ejemplo, una inundación en una comunidad de vecinos donde hay una persona mayor que se detecta que no puede permanecer en su casa y que está sola, pero que no está para poder vivir en esa casa con esa inundación. Entonces ahí actúa el SAMU Social, detecta esa situación y, claro, necesita una atención inmediata, que vaya ese mismo día a dormir a otro lugar.
Para ello, el acuerdo alcanzado con la residencia de los Nogales en el distrito de Retiro, que hoy ha visitado, son 5.400 estancias anuales aquí, a las que el SAMU Social recurre de forma inmediata, en coordinación con los servicios municipales de emergencia, sobre todo Policía Municipal y SAMUR Protección Civil. Inmaculada Sanz, portavoz del Gobierno Municipal.
Yo creo que cada vez somos más capaces de detectar estas situaciones de vulnerabilidad que muchas veces viven los mayores, pero además de detectarlas, luego tenemos que ser capaces de darle una respuesta. Y estas plazas, desde luego, sirven para eso y además sirven para luego incorporarlos ya a nuestra red asistencial de servicios sociales y ya dar una respuesta estructural, digamos, en el tiempo.
Es una de las medidas adoptadas con respecto a los mayores. Hay más que agilizan las intervenciones cuando se produce el caso. Por ejemplo, la actualización de protocolos de actuación que incluso permite al 010 detectar situaciones de vulnerabilidad o el llamado de apertura de puertas con SAMU Social y Policía siempre que hay mayores involucrados.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
La Comunidad de Madrid ha entregado hoy sus reconocimientos 8 de marzo a mujeres con trayectorias destacadas. El acto no se pudo celebrar el Día Internacional de la Mujer por problemas de agenda de algunas premiadas. Entre ellas está la doctora Manuela Camino, es jefa de la Unidad de Trasplante Cardíaco Infantil del Gregorio Marañón, impulsora de un proyecto de trasplantes de corazón en niños con grupo de sangre incompatible. Muy emocionada, ha dedicado así el premio a su madre.
¿Cómo ha recorrido todo el siglo XX? Con una madre que no pudiera ir a la escuela, ella que pudo ir pocos años y no tenía medios económicos, y cómo con 4 hijas consiguió darnos la igualdad de oportunidades que nos ha hecho posible llegar hasta aquí. Sin eso no seríamos actualmente lo que somos, ¿no? Y a partir de ahora, por supuesto, hay que seguir luchando para tener la igualdad en todos los sectores, que es importantísimo también. Mamá, este premio va para ti.
2:30 de la tarde, al igual que ocurrió el año pasado, la encargada de entregar esos premios ha sido la consejera de Política Social. La líder de Más Madrid ha criticado a Isabel Díaz Ayuso por haber delegado en Concepción Dancausa, Eva Prat.
Ha sido la consejera de Familia, Juventud y Política Social la que ha entregado los galardones y la que ha pronunciado un discurso con críticas a la ley del solo sí es sí y a la ley trans. Ha lamentado Concepción Dancausa que los autores de estas normas den lecciones de feminismo y que intenten apropiarse, ha dicho, de la causa de la mujer.
Para defender a las mujeres no hace falta abanderar ninguna consigna ideológica, ni fomentar ninguna fobia, ni alimentar ni incitar ninguna animadversión contra nadie, y mucho menos contra los hombres. Tampoco hay que dar lugar a que haya 3 manifestaciones paralelas enfrentadas entre sí. Eso es un fracaso para el feminismo.
La líder de Más Madrid, Mónica García, lamentaba por su parte que fuera Dancausa quien estuviera al frente del acto y no la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso.
No solo llega tarde, sino que también llega mal en forma, porque no va a estar la señora Ayuso. La señora Ayuso tiene una reunión interna, ¿no?, para ver sus listas y, bueno, pues no tiene ese compromiso con la igualdad que reclaman las mujeres en el siglo XXI como para estar ni siquiera hoy aquí.
Y la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, criticaba otra ley del Ejecutivo Central, la de paridad.
Se dan unos premios a mujeres que llegan por mérito y esfuerzo, no por una cuota ni porque les pongan en una lista por paridad. Las mujeres, lo que pedimos, o algunas mujeres, no me gusta hablar en nombre de todas, es respeto, respeto a nuestro trabajo, respeto a nuestro esfuerzo y que no nos humillen con cuotas porque no nos hacen falta.
Las ayudas que necesita la mujer, dice Monasterio, son a la maternidad para tener una España con niños y no con parques vacíos.
Investigadores del Hospital 12 de Octubre han creado un test que predice los pacientes con linfoma folicular que van a recaer. Se trata de una patología que en general tiene buen pronóstico con los tratamientos de inmunoquimioterapia, pero un 20% de los pacientes no responden bien y recaen al cabo de 24 meses. Raquel Ruiz.
A partir de ahora se evitarán esas recaídas y también se ganará tiempo porque se podrán aplicar los tratamientos adecuados para cada persona. Son las claves del test que ha creado el 12 de octubre y que nos explica la doctora Ana Jiménez.
Tan solo 3 meses desde el inicio de la quimioterapia nos va a predecir con una alta sensibilidad y especificidad qué pacientes van a ir bien o mal con el tratamiento. Y lo bueno del test es que podemos tener un resultado en 15 días. Es decir, de una manera muy precoz vamos a poder llevar y traslacionar esto a hacer ensayos clínicos que estén diseñados a una medicina personalizada.
Francisco Javier Cuellar habla en primera persona de las ventajas de este test.
Consiste en que te extraen tus propias células y te las implantan radiadas de nuevo. Pues maravilloso porque nada más implantármelas noté la mejoría casi de inmediato.
Son los primeros resultados de este proyecto que comenzó en el año 2019. Ahora los investigadores del 12 de octubre comienzan la fase segunda de este estudio, en el que participará un mayor número de pacientes y además se incluirá a enfermos tratados con las nuevas terapias celulares.
Más avances. Fuenlabrada se convierte en el primer municipio en aplicar un proyecto innovador que usa la tecnología geoespacial y la inteligencia artificial para optimizar la gestión de las zonas verdes urbanas. ¿Cómo lo hacen, Cristina Espina?
Sí, esto les ayuda a hacer buen uso de los recursos, dado que la información que ofrecen estas herramientas es muy completa y les permite, por ejemplo, conocer el estado de salud de las plantas, detectar plagas y enfermedades e incluso posibles incendios, además de diversificar cultivos. Concejal de Medio Ambiente, Felipe Pinel.
Nos permite adoptar mejores decisiones acerca de conocer qué espacios dentro del municipio tienen déficit de vegetación, o incluso tomar decisiones acerca de cómo regular en mayor o menor medida nuestro riego, o incluso conocer de mejor, con mejor exactitud o con mayor exactitud, composición de suelos para ver qué tipo de vegetación es la más adecuada, o conocer el estado incluso de la salud de las plantas por niveles de clorofila.
Una iniciativa que se vale de satélites y sensores para obtener los datos.
Mediante tecnología geoespacial e inteligencia artificial, pues nos ofrece información para poder optimizar la gestión de las zonas verdes urbanas. Como decía, se trata de una herramienta muy eficaz.
Además, con toda esa información geoespacial obtenida, también se ha llevado a cabo un inventario de la vegetación, contabilizando tanto la extensión de áreas arbóreas como las herbáceas, y una clasificación por especies, salud y análisis. Mi pedazo de sol.
Tacones rojos de Sebastián Yatra es la canción que más han pedido los madrileños a Alexa en el último año. Nuestra región es la que más interactúa con este dispositivo que aterrizó en España hace 4 años. Alonso Marín, además de canciones, ¿para qué recurrimos a Alexa?
Los madrileños han tenido 887 millones de interacciones con el aparato. Alexa, aunque estadounidense de nacimiento, es madrileña de adopción y es que los madrileños le han cogido cariño. La capital le ha confesado un te quiero en 1 millón de ocasiones. A un te quiero, el dispositivo responde así.
Alexa, te quiero.
Gracias por decir te quiero. Eres un humano genial. Siempre estaré aquí contigo.
Los madrileños utilizan Alexa principalmente para consultar el tiempo, las noticias y reproducir música, aunque también es muy útil para la gestión del hogar. Andrés Pazos es el responsable de Alexa en España.
Fueron 151 millones de interacciones solo de hogar digital, de experiencias en tu casa, las luces, las persianas y también cosas un poquito más elaboradas a veces, que automáticamente cuando un termostato llega a una temperatura pues te apaga la calefacción.
Y Alexa responde a la fidelidad que la capital le ha demostrado. El aparato puede activar, si se lo pides, el modo madrileño, aunque para desbloquearlo tienes que acertar a sus preguntas.
El monumento más antiguo de Madrid es el Templo de Debod, ¿verdadero o falso?
La recompensa es un chotis.
Enhorabuena, has conseguido activar el modo madrileño.
¿Dónde vas con mantón de Manila? ¿Dónde vas con vestido chinés?
A Alexa ya solo le queda vestirse de chulapo e irse de romería.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Del 23 al 25 de marzo se celebra la Feria Madrid es Ciencia en el pabellón 5 de IFEMA. Centros educativos, universidades, centros de investigación y empresas innovadoras de la Comunidad de Madrid mostrarán de una forma lúdica cómo la ciencia y la innovación pueden construir un futuro sostenible. Comunidad de Madrid.
Pedro Lanceros Reformas.
Reformas integrales.
Pedro Lanceros Reformas.
Rehabilitación de edificios.
Pedro Lanceros Reformas.
Le ayudamos a hacer de su casa su
Pedro
hogar.
Lanceros Reformas.
Nuestra experiencia y su fidelidad, nuestro éxito. PedroLanceros.com. Reformas.
En las madrugadas de lunes a jueves de Onda Madrid Todo Música, comenzamos con un poco de ritmo.
Una calle de París.
Y después lo mezclamos con lo mejor de nuestros lentos. Y es que si trabajas por la noche o eres noctámbulo, recuerda que desde la radio nosotros te acompañamos.
Agárrate fuerte a mí.
La noche en Onda Madrid Todo Música.
Agárrate fuerte a mí.
Con Pedro García de Val.
¿Tienes experiencia laboral pero no tienes un título oficial que la reconozca? Ahora puedes acreditarla y mejorar tus posibilidades de empleo y promoción laboral. Inscríbete en el procedimiento de reconocimiento de las competencias profesionales de la Comunidad de Madrid. Infórmate en comunidad.madrid o llamando al 012. Tu trabajo se merece un título. Campaña financiada por el Ministerio de Educación y Formación Profesional y por la Unión Europea Next Generation. Comunidad de Madrid.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Después de haber hablado con el presidente del Gobierno, con el candidato a la moción de censura y con el grupo parlamentario que la ha propuesto, les comunico que el martes 21 de marzo por la mañana dará inicio el debate de la moción de censura y finalizará el 22, día en el que también se producirá la votación final.
Ya tenemos fecha para esa moción de censura de Vox con Ramón Tamames como candidato. La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, lo han escuchado, ha terminado con la incertidumbre. Vox advierte de que quien no vote a favor estará apoyando el gobierno de Pedro Sánchez. En el Partido Popular se pondrán de perfil para no dar más alas al Ejecutivo Central, Noelia Ontoria.
Sí, el candidato ha trasladado problemas de movilidad a la presidenta del Congreso y Meritxell Batet le ha ofrecido diferentes opciones para dirigirse al hemiciclo. Lo puede hacer desde el centro abajo, al mismo nivel que las taquígrafas, o desde un escaño. Tal vez, si se ve con fuerzas también, poder intercalarlo con subir a la tribuna. Será el segundo en intervenir el martes, después de Santiago Abascal, y lo hará sin límite de tiempo, con discurso propio. Es decir, que podremos escucharle afirmaciones parecidas a las que hoy recoge el diario El Mundo, como que España es una nación de naciones. Desde Vox vuelven a defender como candidato pese a no comulgar con su programa, Jorge Buxadé.
Si el único reproche que tienen contra Vox por plantear la moción de censura es que Ramón Tamames no comparte algunos puntos de vista, quiere decir que hemos acertado. Aquellos partidos que no voten a favor de la moción de censura, quiere decir que están con Sánchez.
El Partido Popular no votará a favor, pero tampoco en contra, y eso lo criticaba desde el PSOE y el Gobierno la ministra Pilar Alegría.
Y suponemos que ese cambio de voto, ese cambio de posición del no del señor Casado a la abstención del señor Feijóo es porque no tiene ninguna duda de con quién quiere y con quién necesita sumar para poder gobernar.
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, sin hablar explícitamente de la moción de censura, se manifestaba así ante la estrategia del gobierno.
Nosotros no vamos a darle la oportunidad para que intente lucirse y hable de lo que le apetezca, cuando lo que tiene que hablar es, lógicamente, de los problemas de los españoles y de los escándalos que poco a poco van cercando al gobierno. No vamos a darle una alegría cuando hasta sus socios le dan disgustos.
Feijóo podría asistir a la moción desde un escaño por su condición de senador, aunque ya advirtió en su día que no pensaba acudir al debate.
Pendientes de la reunión que mantendrán esta tarde el Gobierno y los agentes sociales para intentar sacar adelante la reforma de las pensiones que plantea el Ministerio de Seguridad Social. A falta de algunos flecos, el Ejecutivo tiene ya el visto bueno de los sindicatos UGT y Comisiones Obreras, no así el de los empresarios, que mantienen su rechazo, Ángel García.
Los empresarios consideran inasumible e irresponsable el aumento de las cotizaciones que plantea el Gobierno con su reforma de las pensiones. El presidente de la patronal madrileña, CEIM, Miguel Garrido, advierte de las consecuencias.
Estas consecuencias irán fundamentalmente en el empleo, especialmente en el empleo de alta calidad, en el talento, que se va a ver penalizado por unos costes realmente muy elevados. Llega a ser confiscatorio lo que una persona va a pagar por la renta de su trabajo.
La solución, según Manuel Pérez Sala, presidente del Círculo de Empresarios, pasaría por retrasar la edad de jubilación.
La edad de jubilación debería, como objetivo, situarse alrededor de los 70 años, porque eso dicen las matemáticas, en el sentido de que hay que equilibrar los años que estamos percibiendo una pensión con los años que estamos cotizando.
Desde los sindicatos, Pepe Álvarez, de UGT, considera histórico que, por primera vez, la reforma no se base en recortar pensiones, sino en aumentar la recaudación vía destope de las cotizaciones más altas.
Un destope que se hace de aquí al 2048. No es de hoy para mañana. Un destope que todavía quedará por debajo del destope que en estos momentos existe en Portugal o que existe en Grecia, por no hablar de Alemania o de Francia.
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, valora también que Bruselas vaya a avalar la reforma.
Demostramos en el seno de la Unión Europea que seguimos protegiendo el sistema público de pensiones, que esta reforma no solamente no recorta derechos, sino que los ensancha, que le da estabilidad a prácticamente 10 millones de pensionistas en nuestro país.
el sí de la Unión Europea allanará el pago a España del cuarto paquete de los fondos de recuperación.
Alberto Núñez Feijóo ha reunido hoy al Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular para coordinar acciones y estrategias ante las elecciones del 28 de mayo. Los populares creen que la coalición entre PSOE y Unidas Podemos está atravesando sus horas más bajas, aunque no quieren confiarse pese a que las encuestas dibujan para ellos un escenario positivo. Flor Carazo.
Alberto Núñez Feijóo ha vuelto a cargar contra la división en el Gobierno. Ha criticado que el Ejecutivo culpe a otros de sus equivocaciones. El líder del PP considera otro error la reforma de las pensiones.
De los primeros análisis de esa presunta reforma, las conclusiones son una muestra más del desgobierno Sánchez. No hay reforma, solo un parche hasta el año 2025 para ir tirando hasta finalizar la legislatura.
Para Feijóo, el PP es la alternativa a este gobierno que cree que está agotado. Ha defendido su proyecto transversal para una España transversal.
Seguramente a este gobierno aún le quedan por vivir alguna de sus peores semanas. Yo creo que sí. Este gobierno está acorralado y se ha decidido pasar el tiempo que le queda atrincherando a sus cargos. El tiempo, los valores, la convivencia, el dinero, el prestigio que han hecho perder a nuestro país será irrecuperable.
El presidente del PP ha reforzado el comité ejecutivo de cara a las próximas elecciones con la creación de dos nuevas vicesecretarías, la de Cultura, que coordinará el actual portavoz de campaña Borja Sémper, y la de Estudios, que asumirá Carmen Navarro.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
2:44. La sanidad y los servicios públicos encabezan las reclamaciones que el Defensor del Pueblo recibió en el año 2022. Su titular, Ángel Gabilondo, ha entregado hoy al Congreso el informe anual de la institución, que recibió 2.000 quejas más que en el año anterior. Madrid, además, lidera las referidas a la atención primaria, Julio Martínez.
400 páginas de informe que recogen casi 31.500 expedientes, quejas y reclamaciones de todo tipo, pero con 3-4 casos que predominan. Uno de ellos, la vida en la cárcel para mujeres, personas mayores o con enfermedades mentales y la, en muchas ocasiones, precaria situación sanitaria. La sanidad en general se cuela, lógicamente, entre las demandas de los españoles. Dice el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, que la situación es muy, muy delicada.
Es urgente afrontar un acuerdo estable para el conjunto del Estado y una coordinación reforzada para paliar la deriva en la que se encuentra el sistema.
Deriva provocada, entre otras cosas, por la excesiva burocratización del sistema y la dificultad para acceder a las citas previas y demás trámites en personas pues que no están tan acostumbradas al uso de la tecnología. Otros dos problemas: el acoso escolar, dice Gabilondo que se está trabajando para paliar sus efectos, y también la situación en la frontera con Marruecos, en Melilla. En junio de 2022, el año pasado, murieron una veintena de personas tratando de entrar en España. Dice el Defensor del Pueblo que, bueno, ha vuelto a cargar contra la actuación aquel día del gobierno.
Nosotros tenemos diferencias de criterio con el Ministerio del Interior. A nuestro juicio, lo que defendemos de lo que es un rechazo en fronteras, que nos parece que no es tan exótico porque está en el ámbito del derecho internacional, pues el Ministerio del Interior debe velar por hacer eso así.
Sobre los casi 800 delincuentes sexuales beneficiados por la ley del solo sí es sí, Gabilondo se lava las manos, dice que es una cosa muy reciente, que no se mete en los asuntos políticos y que en todo caso la función del Defensor del Pueblo es otra.
El rey y el presidente del gobierno han visitado esta mañana la planta de Airbus en Getafe con motivo del acto conmemorativo del centenario de la empresa Construcciones Aeronáuticas, que luego se integró en el Grupo Aeroespacial Europeo. Don Felipe y Pedro Sánchez han recorrido parte de las instalaciones acompañados por el consejero delegado de Airbus y por el presidente de la compañía en España, Alberto Gutiérrez. Este último ha destacado cómo el campus de Getafe ha contribuido a consolidar a España en la vanguardia aeroespacial.
Basta mirar el desarrollo de satélites como CryoSat, que ha proporcionado información vital del estado de las regiones heladas del planeta, o del futuro satélite LSTM. Es la primera vez que Airbus en España actúa como contratista principal de una misión Copernicus, el programa europeo de observación de la Tierra más ambicioso de la historia. Que el impulso de este centenario nos lleve a alcanzar nuevas metas juntos. Como atestigua esta inauguración, el cielo no es nuestro límite.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Los ministros de Economía de la zona euro se reúnen hoy para preparar la vuelta de las reglas fiscales que limitan el déficit y la deuda públicos. Estas normas han estado suspendidas 4 años para permitir así el despliegue de estímulos frente a la pandemia y el impacto de la guerra en Ucrania. Bruselas, Concha Lozano.
Buenas tardes. Se acabó la política del derroche. Tras años de pandemia primero y de guerra en el contexto europeo con la invasión de Ucrania por parte de Rusia, Bruselas había dado vía libre a los Estados miembros para que gastaran más de lo que ingresan, con la idea de poder salir de la crisis y evitar la temida recesión. Así ha sido hasta ahora, pero desde la Unión Europea recuerdan que es necesario volver a la senda de la estabilidad, o sea, del control del déficit y de la deuda. Y con este escenario se reúnen en poco más de una hora los ministros del Eurogrupo. Nadia Calviño, la titular española de Economía, va a defender las cifras de nuestro país y la necesidad de que este año sea de transición antes de que comiencen a aplicarse las nuevas reglas más austeras. Por otro lado, la Comisión Europea cree que las empresas tienen margen para mejorar los salarios después de que sus beneficios hayan disparado con la inflación, mientras que los trabajadores han perdido poder adquisitivo con ella. Es uno de los puntos que discutirá también el Ejecutivo Comunitario con los ministros europeos. En la zona euro, los trabajadores han afrontado subidas de precio del 8,4% con salarios que solo han mejorado un 4% de media.
Fratelli e sorelle. Buonasera.
Se cumplen 10 años de aquel 13 de marzo en el que el argentino Jorge Bergoglio, elegido ya papa, se asomaba al balcón de la fachada de la Basílica de San Pedro y pronunciaba ese sencillo, hermanos y hermanas, buenas tardes. Manuel Tori, nuestro corresponsal en Roma, fue testigo de ese momento. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Hoy día especial aquí en la Ciudad Eterna, porque hace exactamente 10 años el Papa Francisco fue elegido aquí en Roma pontífice de la Iglesia Católica y el primer jesuita en conseguirlo. Aquella tarde-noche del 13 de marzo de 2013, quienes estuvimos aquí en la Plaza de San Pedro, vimos un momento realmente mágico, donde la gente se quedó incluso algo atónita al principio al escuchar el apellido Bergoglio, como si se tratara del enésimo papa italiano, después de décadas con Wojtyla y Ratzinger al frente. Sin embargo, con la poca señal de internet que había en ese momento en los móviles, por la cantidad de personas, por la multitud, muchos empezaron a recibir la señal en los dispositivos y empezaron a emocionarse realmente al tratarse de un momento para la historia, con el primer papa argentino, el primer papa jesuita y el primer papa americano de la historia de la Iglesia de Roma.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá!
Nada, que no hay manera de pillarte en casa. Se nota que moverse por Madrid ya no cuesta nada.
Ahora el abono transporte para mayores de 65 es gratuito. Porque hoy se sale, y mañana, y pasado. Consorcio Regional de Transportes, Comunidad de Madrid.
¿En Cotet son especialistas en audición?
¡Claro que sí! ¡Son fantásticos! En Cotet los audífonos son prácticamente invisibles y se pueden conectar al teléfono móvil. Venimos de comprar unos para mi madre, con descuentos de hasta el 60% en la segunda unidad. Y si compras las pilas y los filtros por teléfono o en cotet.com, te los envían a casa.
Cotet, óptica y audiología, cuidando tus sentidos desde 1902.
Más del 35% del emprendimiento en la Comunidad de Madrid está liderado por mujeres, pero podrían ser muchas más. Arrancar mi proyecto con el apoyo de la Comunidad de Madrid ha sido fundamental. Hemos trabajado para conseguirlo y crecer juntas. Comunidad de Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Todo al ave de en todas partes ha sido la gran triunfadora de la noche de los Oscars. Se ha llevado 7 de los 11 premios a los que estaba nominada. Los Fabelman de Steven Spielberg, la otra gran favorita, se ha ido de vacío. Mónica Roncero.
Todo a la vez en todas partes parece hacer alusión a todas las estatuillas que la película de los ya conocidos como los Daniels ha ido cosechando a lo largo de la noche, entre ellas las de mejor película, mejor dirección y mejor actriz. Daniel Kwan, uno de los directores, agradecía a Hollywood por aportarle inspiración desde que era pequeño y servirle como un refugio ante el caos del mundo, ha dicho. La protagonista de esta disparatada comedia de ficción, la malasia Michelle Yeoh, hacía historia al convertirse en la primera mujer asiática en ganar el Oscar a la mejor actriz. Yeoh, de 60 años, ha sido muy aplaudida al ofrecer este consejo a las mujeres que ya superan una edad.
And ladies, don't let anybody tell you
you are ever past your prime.
Señoras, no dejen que nadie les diga que su mejor momento ya ha pasado. En una realidad paralela parecía estar Brendan Fraser cuando ha subido al escenario a recoger el Oscar al mejor actor por su papel en La ballena.
So this is what the multiverse looks like.
Así que así es el multiverso, se preguntaba un atónito Fraser que alzaba la estatuilla por primera vez. Ha sido también la primera vez para los secundarios de Todo a la vez en todas partes, la veterana Jamie Lee Curtis y Kei Hui Kwan. La alemana sin novedad en el frente ha sorprendido con 4 galardones, entre ellos el de película internacional y banda sonora, en una gala con alfombra color champán en la que la bofetada de Will Smith a Chris Rock de la edición anterior se ha colado en forma de chascarrillo.
If anyone in this theater commits an act of violence at any point during the show, you will be awarded the Oscar for Best Actor.
Si alguien en este teatro comete un acto de violencia, ganará el premio a mejor actor y tendrá derecho a un discurso de 19 minutos. Palabra de Jimmy Kimmel.
Y ahora palabra de Isabel García Regadera y la cultura.
¿Qué tal? Buenas tardes. Por cierto, Eli, además de la resaca de los Oscars, hoy el cine y los premios también tienen su protagonismo en nuestro país. 66 intérpretes de cine, teatro y televisión aspiran a los galardones de la Unión de Actores que celebran esta noche su 31ª edición y en la que parten como favoritas las películas Asbestas, Modelo 77, Cinco Lobitos en cine, La Unidad y García en televisión y Malvivir, Ecus y La Casa de Bernarda Alba en teatro. La nariz de Nikolai Shostakovich, con una trama con grandes dosis de absurdo y bajo la mirada aún más loca de Barry Kosky como director de escena, y por si eso fuera poco con el cameo de la presentadora Anne Igartiburu, llega hoy al Teatro Real. Es la primera de 7 funciones de esta ópera en 3 actos. La compañía teatral madrileña Meridional Producciones celebra sus primeros 30 años de vida. Lo hace con el montaje Mephisto Forever, adaptación libre del Mephisto de Klaus Mann, en el que la actriz Susana Almarcha, que esta mañana ha intervenido en esta casa en Buenos Días Madrid, da vida al protagonista.
Se basa en una historia real, en una persona que existió. Era un hombre, era un gran director de Amberes y que cuando llegó el nacionalsocialismo le ofrecieron quedarse y tuvo la oportunidad de dirigir el Teatro Nacional y bueno, pues decidió quedarse pensando que desde dentro podía hacer más cosas.
Una historia que transcurre en un importante teatro público en el momento en el que llega Hitler al poder y que en este montaje va todavía más allá.
Y en un momento dado, pues el director Álvaro Lavín pensó que podíamos darle una vuelta a esto qué pasaría si una mujer con mucho talento, una gran actriz, tuviera un techo muy bajito en esa época donde no podía ya llegar a más ni podía interpretar los grandes papeles de la historia del teatro y, por supuesto, no podría llegar nunca directora de un teatro por ser mujer. Y si se hiciera pasar por hombre y viviese en esa época así. Y bueno, y le dimos la vuelta y allá fuimos.
Mephisto Forever puede verse hasta el 26 de marzo en el Teatro Fernán Gómez, Centro Cultural de la Villa. En el Círculo de Bellas Artes podemos visitar hasta el 14 de mayo la exposición Metamorfosis del Ser, representaciones de la cabeza en África Central y Occidental, con una selección de alrededor de 300 objetos pertenecientes a la colección Sánchez Ubiria. Habla el director del Círculo, Valerio Rocco.
Esta exposición presenta más de 300 esculturas de diferentes culturas del África Central y Occidental desde el siglo VI a.C. hasta el siglo XX. Se pregunta en concreto por el poder simbólico, religioso y político de la cabeza en estos pueblos y al mismo tiempo se cuestiona críticamente la mirada que desde Occidente se ha dado a estas culturas y a su arte y a sus tradiciones.
Está en el centro del universo.
Arranca una nueva semana del FIAS, el Festival de Arte Sacro, con un concierto esta tarde en la Basílica de San Miguel de Collegium Musicum Madrid. Es una formación que busca recuperar y difundir el patrimonio histórico musical de los siglos XVI, XVII y XVIII con criterios historicistas. Y además, Enric Montefuso, está sonando de fondo, será otro de los protagonistas de esta semana en el FIAS con un concierto que será el miércoles en la Sala Roja en los Teatros del Canal y el sábado estará en el Teatro Jaime Salom de Parla.
Observándolo, aprendiendo de él.
Gracias, Isa. 2:57, repasamos y actualizamos con Enrique López. Los vecinos de San Fernando de Henares alertan de una explosión durante las demoliciones en el complejo del Pilar.
Hoy nos hemos despertado con el enésimo susto en San Fernando de Henares, en el complejo El Pilar. Decenas de familias que siguen viviendo en estas condiciones, con cortes de luz, con cortes de agua, con fugas de gas y ahora también con explosiones. La explosión parece ser, según la testa policial, ha sido debido a un golpeo que ha habido de unos materiales inflamables que estaban dentro del edificio demolido y que los técnicos no sabían que estaban dentro.
Escuchaban a Alex Escribano, portavoz de la plataforma de afectados. Los trabajos se están realizando en los edificios afectados por las obras de la línea 7B de metro.
Madrid contará con un plan de salud digital para los próximos 4 años.
Su pilar es la tarjeta sanitaria virtual que permite al ciudadano acceder a su información clínica a través del móvil. En abril se fusionarán las aplicaciones de tarjeta y cita sanitaria en una sola y a partir de septiembre los madrileños podrán ver sus pruebas médicas con imagen a través de esa herramienta. La presidenta Isabel Díaz Ayuso ha explicado otras utilidades.
Como la historia clínica con sus pruebas asociadas, que el madrileño podrá llevarse consigo cuando, por ejemplo, necesite atención fuera de la comunidad o de nuestro país. También tendrá una carpeta de salud que da acceso a información clínica, a calendario de citas, a los datos de salud administrativos. Los madrileños podrán acceder desde la aplicación a los programas de cribado poblacional, por ejemplo, de colon, al de Precam y Cervicam, y consultar el apartado de Mi Medicación.
El SAMUR Social del Mayor cumple su primer año.
El pasado año realizó más de 1.500 actuaciones, sobre todo con mujeres. Entre sus prestaciones figuran plazas de emergencia para personas que se encuentran desprotegidas o en un contexto de vulnerabilidad. Pepe Anorte, delegado de Bienestar Social, detalla algún caso de intervención.
Una inundación en una comunidad de vecinos donde hay una persona mayor que se detecta que no puede permanecer en su casa y que está sola, pero que no está para poder vivir en esa casa con esa inundación. Entonces ahí actúa el SAMU Social, detecta esa situación y, claro, necesita una atención inmediata, que vaya ese mismo día a dormir a otro lugar.
Isabel Díaz Ayuso ha confirmado los candidatos para las alcaldías en 93 municipios para las elecciones de mayo.
Entre las novedades, Lola Moreno para Majadahonda o Paloma Tejero para Pozuelo de Alarcón. Allí se barajó presentar al consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, que finalmente será designado para el Senado tras las elecciones.
Terminamos, se quedan ya con Javier Peña y Madrid Trabaja. Gracias por habernos acompañado. Feliz tarde.